Buenos días, bienvenidos a todos a la presentación de resultados de Bolsas y Mercados Argentinos del tercer trimestre de 2025. Mi nombre es Mario Maidana, integrante del equipo de relación con inversores liderado por Alejandro Bernay. Vamos a ir a continuación a través de los distintos aspectos relevantes de los resultados de este tercer trimestre de 2025. Si estamos todos de acuerdo, haremos como en otras, la dinámica de otros encuentros. Vamos a ir mostrando los distintos aspectos. Si quieren, pueden ir levantando la mano, dejando sus preguntas por chat y al final de la presentación hacemos una ronda de preguntas sobre los temas que ustedes consideren relevantes. Nuevamente, muchas gracias a todos por participar y vamos a dar comienzo. Primero vamos a hablar de los resultados, tanto en términos ajustados por inflación, que es como BIMA presenta sus estados contables, también en términos históricos, porque los analistas así nos los han pedido cuando comenzó la cuestión de los estados contables ajustados por inflación. Tuvimos un trimestre muy robusto en términos de facturación, en términos del negocio de la depositaria y del mercado, con la facturación creciendo en términos nominales 97%, 58% a nivel de la depositaria y el mercado más que duplicándose. Esto superó al crecimiento de la inflación trimestre contra trimestre, o sea, tercer trimestre 2025 contra tercer trimestre 2024, implicando un crecimiento real de los ingresos de la depositaria del 16% y de más de casi el 60%, 60 y coma piquito a ese número, de los ingresos del mercado. Sí. También tuvimos un ingreso un aumento de los gastos del 15% en términos reales, estuvo por sobre la inflación entonces. Vamos a ver después que esto estuvo relacionado con mayor nivel de actividad. Lo vamos a ver específicamente cuando nos ocupemos de los gastos que vienen por actividad, por tecnología y por impuestos. Sí. Y en la parte de otros ingresos operativos, que tiene que ver con los ingresos por el efectivo dejado por clientes, eso tuvo un número menor, que también vamos a volver a hablar sobre eso, que tiene que ver básicamente con lo que ocurrió con el mark-to-market durante el tercer trimestre de este año. A pesar de esto, si lo miramos, lo importante de todo esto es que el fuerte resultado operativo, lo que es la facturación, permitió que nuestro margen operativo crezca 23% en términos reales, ¿sí? Contra el mismo trimestre del año pasado, ¿sí? Lo que implicó una mejora también robusta en términos del resultado neto, ya sea mirado en términos históricos o en términos ajustados por inflación. Si miramos los dos principales verticales del negocio, los activos bajo custodia de la depositaria Caja de Valores crecieron 68% interanual en términos de valor nominal, ¿sí? Alcanzaron de vuelta un máximo histórico. Y cuando lo miramos en términos de su valor de mercado, aumentaron un 45% interanual y se recuperaron respecto del leve ajuste que habían observado en el trimestre anterior, superando el máximo que habíamos alcanzado en el primer trimestre de este año. Dentro de toda esta evolución de los activos bajo custodia, tuvo que ver una normalización del rollover de letras del Tesoro, una leve recuperación del S&P Merval, ¿sí? Y que por otro lado, el monto emitido de ONs, cuando uno mira cómo venía emitiendo el mercado primario ONs en lo que iba del año hasta la turbulencia que se observó en la segunda parte del tercer trimestre de este año, hicieron que la emisión de obligaciones negociables bajara considerablemente. A pesar de todo esto, tuvimos esta evolución de los activos bajo custodia. Esta evolución de los activos bajo custodia, su contracara en la parte de los ingresos de la depositaria, totalizaron casi 15.800 millones de pesos con un crecimiento interanual del 58% al tercer trimestre de 2025 contra el mismo de 2024, por encima de la inflación y creciendo a un ritmo superior que el valor de mercado de los activos bajo custodia. Cabe aclarar, y esto es un punto que vamos a mencionar, que a partir del 1 de octubre, ¿sí? Caja de Valores va a cambiar su estructura de aranceles, los fees sobre renta variable. Antes se establecían sobre el valor nominal. A partir del 1 de octubre, esto va a pasar a ser sobre el valor de mercado de renta variable, lo cual va a impactar sobre los ingresos de caja. Ahora recuerden que nosotros también hicimos en Vima, en julio se hizo una reducción de los aranceles que cobra el mercado por renta variable y después a partir del 1 de octubre también hay una reducción, una nueva reducción de los aranceles que los vamos a mencionar dentro de un par de slides hacia adelante, donde el ejercicio que hicimos considerando en su momento la rotación, el velocity que tenían el volumen en Vima, debería, en teoría lo consideramos que deberíamos tener un incremento por el lado del revenue de la depositaria y una caída por el lado de los revenues de renta variable del mercado, que en los ejercicios esperamos que sea neutral. Por supuesto que hay que ver qué ocurre hacia adelante en el cuarto trimestre, pero es importante tener en cuenta este cambio en la estructura de aranceles de caja de valores para lo que es renta variable. El mercado, muy fuerte crecimiento en el tercer trimestre, récord de ingresos de mercado, récord de volúmenes. Vamos a ver lo que ocurrió. El mercado creció en términos nominales 114% respecto del mismo trimestre del año pasado. Creció también muy fuerte respecto del segundo trimestre. Negociación, compensación y liquidación fue el que aportó el mayor crecimiento. Casi se duplicó, podemos ver más que se duplicó, perdón, lo podemos ver en los números. Y esto se vio fuertemente impactado por la volatilidad que todos ya conocen, tuvimos durante el tercer trimestre de este año. Y sobre todo, a partir de esa volatilidad, se aprovecharon formas de captar mejor volumen, el mayor volumen de renta fija a través de lo que fue simultáneas, ¿sí? Esas operaciones de pase donde tenemos una operación en un plazo, la contraoperación más el interés en el otro plazo, y eso generó un aumento del volumen, ¿sí? Y esto implicó que por primera vez en lo que es ingresos de mercado, renta fija aportase la mayor parte de los ingresos. Si uno mira cuánto creció el revenue de mercado tercer trimestre contra segundo trimestre, el 50% del aumento lo explicó renta fija, y renta fija explicó el 35% del revenue de mercado del tercer trimestre de 2025, que es la primera vez, si ustedes recuerdan en otros encuentros que hemos tenido, cuando arrancaba Vima, 75% del revenue venía del lado de equity. Hoy tenemos la base de ingresos mucho más diversificada, y esto, desde el punto de vista de la estructura de ingresos de Vima, consideramos que es mucho más saludable. Observamos también que se mantienen los otros porcentajes, destacándose sobre todo el crecimiento que tuvo renta fija en el tercer trimestre por esta volatilidad y estos nuevos segmentos de negocios que se abrieron dentro de renta fija. Si vamos a renta variable, también observamos que creció muy fuerte el ADTV, creció 125% interanual, creció también contra el trimestre anterior, pero cuando lo desagregamos entre los componentes de la renta variable, lo que observamos es que las acciones domésticas se mantuvieron prácticamente sin cambios y lo que se incrementó fue el volumen promedio de CDR, que se encuentra, entendemos, lógicamente alineado con el aumento de la incertidumbre y, si se quiere, de la ansiedad de los inversores ante la volatilidad que se observó en la segunda parte del trimestre anterior. Y entonces eso hizo que hubiera más asignaciones, más posicionamiento en activos que permitieran esa cobertura contra un eventual movimiento del tipo de cambio o salir de riesgo argentino. Y eso impactó seguramente en el mayor volumen de los CDR, ¿sí? Cabe mencionar también que si uno mira lo que ocurrió con el ADTV en términos interanuales, que subió 125%, mientras que los ingresos por renta variable aumentaron un 83%, a partir de mediados de julio, ¿sí? Vima hizo una reducción de un punto básico en sus aranceles de negociación de renta variable. Y recuerden que a partir del 1 de octubre, como mencionábamos en la slide anterior, van a bajar de 7 a 5 puntos básicos en lo que es negociación, después dividiendo esos 5 puntos entre negociación y liquidación. Entonces, eso también fue un factor explicativo para que, a pesar de este crecimiento significativo entre el cuarto trim tercer trimestre del año pasado y este mismo trimestre, cuando uno mira lo que pasó entre el segundo trimestre y el tercer trimestre en términos de los ingresos por renta variable, el crecimiento no haya sido, haya sido un poco menor a lo que hubiera sido si hubiésemos mantenido ese punto básico sin reducir. Sí. Cuando miramos lo que pasó en el segmento de renta fija, claramente acá podemos ver cómo fue que explicó la mayor parte de los ingresos de mercado. El segmento de simultáneas fue el que aportó este mayor crecimiento. Recuerden que el segmento de simultáneas en BIMA iba a través del segmento garantizado. Por eso observamos que casi el volumen se triplicó en el segmento garantizado entre el segundo y el tercer trimestre, ¿sí? Eso hizo que los ingresos más que se duplicaran, creciendo 119% interanual, ¿sí? Y con un casi poquito menos que duplicándose trimestre contra trimestre. Hay que considerar que este fuerte crecimiento en volúmenes no tiene un correlato pari passu con lo que son los ingresos de renta fija, porque las operaciones simultáneas implican una operación en un plazo y la contraoperación con el interés implícito en el otro, por lo cual nosotros desde BIMA se cobra el arancel sobre una de las dos patas, no sobre las dos, por ende no hay un correlato directo entre el aumento del volumen con el aumento de la facturación, a pesar de que observamos este fuerte incremento de la facturación de mercado en todas las líneas de negocios. Cauciones también mostró un fuerte crecimiento. Tengamos en cuenta que a partir de esta volatilidad que se observó en el trimestre, hubo muchas alternativas de arbitraje entre lo que era la tasa de los bonos de renta fija y la tasa de caución, que también las tasas de interés mostraron mucha volatilidad y entonces esa posibilidad que brinda la caución a través de BIMA permitió buscar capturar esos diferenciales de arbitraje y otra forma de utilizar y alocar las posiciones de efectivo de los distintos participantes. Hubo un incremento también en esa línea con el ADTV de cauciones, alcanzó un récord histórico. Ese récord histórico de cauciones permitió que crezcan también los ingresos por cauciones. Y además, si bien mantenemos nuestra política de riesgo acotado y un fuerte foco en cuál es el riesgo que está tomando BIMA al permitir el crecimiento, recuerden que se hizo un cambio en la política de gestión de riesgo, pasando de mirar el riesgo del participante en sí a un enfoque más general de los activos bajo garantía y una visión más integral de riesgo que permitió un aumento del volumen por parte de nuestros participantes, ¿sí? Entonces, de esta manera, esta sinergia entre simultáneas y cauciones permitió un mejor arbitraje de las tasas de interés spot y por eso tuvo un efecto positivo en lo que es la negociación de caución. Si miramos datos de mercado, acá lo que vamos a observar es que aumentó 17% interanual por debajo de la inflación, pero básicamente por una cuestión de, si se quiere, descalce temporal entre la facturación de los vendors extranjeros que se va a recuperar y lo vamos a ver reflejado en el cuarto trimestre, se observó esta evolución particular de los vendors. Esto está en base caja, entonces vamos a observar esta caída en vendors que se debe básicamente a una temporalidad en pagos y en facturación que ya estamos viendo que se recupera en el cuarto trimestre. En cuanto a los gastos, como mencionamos, crecieron 62% interanual contra una inflación del 39%. Esto se explicó básicamente por crecimiento del negocio, en el sentido de que recuerden que la facturación de BIMA está alcanzada por ingresos brutos. Entonces vemos cómo pasamos de 2.000 millones, casi 2.100 millones de impuestos, a 3.000, casi 3.800 millones de pesos de impuestos, básicamente por este crecimiento que vimos en la facturación total. Eso se ve reflejado a través de ingresos brutos en mayores impuestos. Por otro lado, los gastos de tecnología, ¿sí? También estamos llevando adelante gastos de tecnología para mantener y para acomodar el crecimiento del mercado. Durante este trimestre tuvimos, básicamente después del 26 de octubre, tuvimos récord de cantidad de órdenes, ¿sí? Superamos los 23 millones de órdenes, superamos el 1.600.000 operaciones y el sistema lo soportó sin ningún tipo de problemas. Con lo cual también cuando miramos los gastos, tanto lo que es gasto de tecnología como consultoría se engloban dentro de lo que es tecnología, ¿sí? Uno de los segmentos en los que asignamos recursos fue la actualización de nuestro sistema GARA. Nuestro sistema GARA es el sistema para la gestión de garantías y un sistema importante en lo que es la parte del medio, que es el post-trade y la compensación y la liquidación y los márgenes, que es el sistema que va a ser reemplazado en el primer trimestre, antes del primer la financiación del primer trimestre de 2026 por el nuevo sistema BIMA Clearing. Esto también implicó que dedicásemos recursos para mantener ese sistema y la verdad que con el crecimiento del volumen pudimos manejar esos incrementos y esos picos sin ningún tipo de problema. Y como comentaba Alejandro Bernay, con un detalle muy, muy interesante, BIMA está haciendo desarrollos asistidos por IA, tanto en lo que es el desarrollo de agentes de IA que nos permitan tener procesos más eficientes y más rápidos, como desarrollos iniciales para el coding a través de IA, que son finalizados por los desarrolladores y no necesariamente iniciado todo el proceso. Recuerden a eso también, tenemos nuestro sistema Dynatrace de gestión y análisis de incidentes que nos ha permitido reducir la detección de incidentes en un 60%, la velocidad de detección de incidentes. Entonces también BIMA está desarrollando, está dedicando recursos a que la inteligencia artificial permita hacer los negocios y los procesos más eficientes, y eso por supuesto se ve en las erogaciones. Si miramos los ingresos financieros, sí, estuvieron por debajo del segundo trimestre de 2025, básicamente por una menor valor de mark to market y de intereses, básicamente. La diferencia de tipo de cambio, cuando uno ve lo que ocurrió con el tipo de cambio que llegó hasta a los máximos de las bandas que había fijado el Banco Central, eso impactó por el lado de la diferencia de cambio. Pero lo ocurrido, si ustedes recuerdan, el tercer trimestre en términos de precios fue uno de los peores trimestres del año y uno de los primeros trimestres del último tiempo, con lo cual eso implicó que los ingresos financieros no crecieran tanto y se ubicaran en valores bajos. Y ahora uno podría mirar que hacia adelante, porque quizás alguno me lo va a preguntar, y me adelanto a una pregunta que hubo en el otro call, es: bueno, ¿dónde podemos esperar para los siguientes trimestres lo que ocurra con los ingresos financieros? Bueno, nosotros vemos que básicamente esto se dio por caídas importantes en los precios, que ya estamos viendo que se revertieron en el cuarto trimestre, con lo cual deberíamos estar esperando resultados distintos de estos en lo que corresponde al cuarto trimestre. Esto no implica dar ningún tipo de guidance, simplemente mencionar que lo que ocurrió acá fue que estuvimos en uno de los escenarios de precios más adversos del último tiempo, que ya hemos visto en los precios esta reversión del precio de los activos. En términos de la eficiencia, mantuvimos nuestro margen EBITDA los últimos 12 meses en el 76%, mientras que nuestro margen operativo se incrementó. Si ustedes recuerdan, estábamos por debajo del 69% en el acumulado de los 6 meses de este año 2025. Y el incremento, fuerte incremento de la facturación y a pesar del incremento de los gastos, el control ejercido del lado de la eficiencia permitió que aumentásemos nuestro margen operativo, que no incluye ingresos financieros, del 67 al 69% en el acumulado anual. Esta es la tabla con los datos históricos que siempre todos aquellos que analizan BIMA y miran los históricos que nosotros ponemos a disposición. Hoy por la tarde vamos a subir a la sección de relación con inversores de BIMA el archivo en Excel para que ustedes puedan bajar estos datos. Recuerden, los tienen en pesos y también pueden utilizar el tipo de cambio implícito que está en la planilla para el Blue Chip Swap para pasarlo a dólares. Y por último, como es habitual, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, que me debe estar más de uno debe estar ansioso, fuerte incremento de la facturación, los ingresos crecen 61% interanual, de alguna manera suavizados por el menor crecimiento de otros ingresos operativos. El ingreso financiero también suavizado por esto que ocurrió en términos de los precios de mercado. Mantenemos, a pesar de esto, nuestro margen EBITDA y incrementamos nuestro ingreso operativo. Y a partir de lo que ocurrió con el resultado de las elecciones en el 26 de octubre, se abre un escenario que creemos muy positivo en términos del impacto en mercado de capital y sobre todo en BIMA. Las reformas laborales tienen un impacto positivo. ¿En qué sentido? Si la reforma laboral tiene el impacto positivo que se espera de sacar, trasladar trabajadores del sector informal al sector formal, esos trabajadores podrían pasar a ser inversores en el mercado de capitales, ya que hoy no pueden serlo por tener un salario informal no registrado. Entonces, el crecimiento que mostró BIMA en los últimos periodos, llegando a tener más de 10 millones de cuentas de inversores individuales, nos permitiría, en el caso de incorporar más personas al sector formal, poder seguir incrementando la cantidad a un paso acelerado incluso de inversores minoristas en el mercado de capitales. Lo mismo también tiene que ver con la reforma previsional, ¿sí? Y con la reforma laboral. Recordemos que la reforma laboral está pensada también como fondos de retiro o algún tipo de fi fondo fiduciario que invierta en activos para hacer frente a las eventuales situaciones de despido. Otro punto importante que afecta al mercado de capitales positivamente es las privatizaciones de empresas públicas. Estuvo de alguna manera desacelerado o en stand-by durante esta volatilidad que se observó en el tercer trimestre de este año, pero el gobierno ha manifestado su interés de continuar con la privatización de NASA, la Nucleoeléctrica Argentina, que es la encargada de operar las centrales nucleares y la gestión y la construcción de reacciones nucleares, y con Aguas y Servicios Argentinos, CONAISA, que es la equivalente, si se quiere, de Sabesp en Brasil, en el mercado argentino. Y en cuanto a los proyectos claves, como mencionamos, estamos lanzando en el primer trimestre de 2026, antes de su finalización, el nuevo sistema de post-trade que se va a llamar BIMA Clearing, que va a reemplazar al sistema GARA. Y estamos con muchos desarrollos desde el punto de sistemas para poder acompañar el crecimiento del mercado. Como les recordaba, alcanzamos 1,6 millones de operaciones y estamos, podemos decir, si se quiere, en términos teóricos, a partir de los ejercicios de estrés y de capacidad que hacemos para ver cuáles son los límites de nuestro sistema. Hoy por hoy podríamos soportar 3 millones de operaciones sin ningún tipo de inconveniente. Con lo cual, seguimos trabajando para que BIMA acompañe el crecimiento que esperamos en el mercado de capitales.